Un cafè a la plaça.
Hola San Feliu, Castellterçol, Moià, todos los pueblos que nos escucháis aquí cerca en el Vallès, en el Empordà, en las otras comarcas, en las otras comunidades,
en
más allá de
países.
Los océanos, por todas partes, all around the world, que nos oís.
Y por todos los planetas del sistema solar y del universo.
Y de Orión. Bueno, un saludo muy grande para todos. Hoy estamos poquitos pero buenos, como siempre, y vamos a hacer un programa especial de Navidad, porque, bueno, como ya sabéis, pues ahora ya mismito, ya está aquí la Navidad.
Sí. Además, recordad que este programa también lo retransmiten el domingo de Navidad por la mañana, justo el día de Navidad.
Así que es un programa de lo más navideño. Estamos, como os digo, unos poquitos menos de lo habitual. Judith, que ya nos ha dicho algo. Konbawa, Judith.
Konbawa.
Nuestra otaku. También está Víctor con nosotros. Buenas tardes.
Buenas Víctor. Tardes.
Y Luis Santiago en la pecera. ¿Qué tal?
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cuando nos escuchéis, depende.
Y no te engordes mucho en estas fiestas navideñas o no vas
no,
a caber ahí dentro.
No, no. Gemma, a ver.
Ah, bueno, a ver, yo lo digo, delgado estás,
solo
pero
lo deja caer.
Ah, vale, sí, vale, sí, sí. No, hombre, sí, es que solo aclara.
Y hoy tenemos con nosotros a una leona muy especial, a una escritora muy grande, una escritora de género romántico, maravillosa, que se llama María Evans. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Encantados de tenerte aquí con nosotros.
Igualmente.
Vamos a hablar contigo de literatura y de muchas otras cosas y bueno, pues para comenzar, como hoy es Navidad, bueno, celebramos la Navidad y además es un programa dedicado a tus novelas románticas, vamos a empezar un poquito diferente a lo que solemos nosotros en plan metalero. Vamos a empezar con George Michael y su Last Christmas.
Thank you.
leones.
Leones, siete mesinos que parecen gatos, Luis.
Chema, que sabes que estoy todavía tocado el cuello, que paso mal puente.
Bueno, bueno, esos leones, aquí la leona que tenemos hoy, María Evans. ¿Qué tal, María?
Pues muy bien.
¿Te gusta Josh Michael?
Sí, me gusta bastante.
¿Sí?
Sí.
¿La música romántica en general?
A ver, yo es que no soy tampoco mucho de música, me gusta más las bandas sonoras de película.
A ver, dime una que te haya gustado mucho.
La de Batman, para mí es impresionante.
Batman, a ver, ¿qué Batman?
Hombre, el de Christopher Nolan. La banda sonora de la película de Batman de Christopher Nolan, y bueno, hay muchas más.
Uh-huh, muy bien. En general, el cine así de superhéroes.
Me encanta.
Bueno, sí, sí, ya te veo que vas muchas veces al cine a ver películas de este tipo. Suicide Squadron.
Sí. Me lo has quitado de la boca, sí. Lo iba a soltar, ¿eh? Digo, a ver qué se puede liar parda aquí.
No, la fue a ver y me dijo que a ella no le había parecido tan mal, que como las críticas eran tan horribles, ¿verdad?
No, está muy bien.
Porque no le gustará Jared Leto.
No, sí que le gusta. Hace un papel, lo que pasa es que está desaprovechado, en mi opinión.
No es que esté desaprovechado, es que le cortaron.
Es que no sale. pobre chaval, mira que a mí no me cae bien, pero.
Lo que
pobre
le
chaval,
fue pasar a los
gordos, sí.
Pues bueno, pues María, en fin, como os he dicho, es escritora, ha escrito muchos libros. Este año está hiperactiva, ha publicado muchísimo.
Sí, sí. He tenido la suerte de que han confiado en mí las editoriales y, bueno, he publicado todo lo que he podido.
Empezamos, me parece, con tu presentación en Vigas en tiempos de guerra. Sí. Perdona, no salía ahora mismo el título. Sí, es un libro basado en... ¿Es una novela histórica?
Sí, es una novela histórica romántica. Y bueno, me intenté basar lo máximo posible en la realidad. Siempre hay algo de ficción, ¿no? Porque los protagonistas son inventados, pero bueno, intenté hilar la historia de ellos, el romance, con lo que era la Segunda Guerra Mundial en ese momento.
El marco histórico de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, no sé, háblanos un poco, ¿por qué escribes romántico? Bueno, a ver, ya sé que los que escribimos. ¿Por qué escribes esto y no aquello? A ver, yo conozco la respuesta, pero dámela tú, venga.
Bueno, a ver, es que yo tengo la suerte también de que escribo lo que quiero, ¿no? Uh-huh. Y he escrito, pues, me he ido a paranormal, a histórico, he escrito, bueno, hasta thrillers sin romance, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora está como muy de moda la romántica, se le está dando mucho auge y, bueno, hay que aprovechar eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí siempre las historias me gusta que haya algo de romance, aunque no es solo romance, siempre tiene que estar hilado con algo de suspense o acción. Pero bueno, en general siempre tiene que haber algo de romance, porque si no me pierdo un poco la chispa.
Sí, porque es lo que un poco le da volumen a los personajes, su parte tierna. Sí. Aunque hasta los vampiros no tienen parte tierna, porque tenemos hasta novelas gore tuyas.
A ver. Los vampiros no son muy tiernos, ¿eh?
Por eso te lo digo, por eso. A ver, tú tienes toda una saga de sí. Cazadores de vampiros que se titula Ciudad de Reyes.
Sí, consiste en seis libros. Sí, es
háblanos,
una serie.
Háblanos un poco.
Son paranormales, entonces es un grupo de gente joven, hay gente que nace con habilidades especiales y estos están, bueno, pues los cogen asociaciones secretas para entrenarlos en secreto también para luchar contra las fuerzas del mal. Entonces, bueno, pues ya sea vampiros, hombres lobo, etc. Entonces, esta división que consta de seis personas, bueno, seis chicos jóvenes, pues se encargan de infiltrarse, pues a lo mejor en la policía, en toda esta, pues en la administración y luchar contra esta... contra vampiros, hombres lobo, brujas y todo. Entonces, cada uno de estos libros es de uno de los protagonistas de esta división. O sea, son seis chicos, pues cada libro es de uno de estos chicos.
Ajá, dedicado a uno de ellos.
Sí. Siempre hay un hilo que une todo.
Ajá, o sea, ¿hay alguna especie de final así que lo una? Es que yo tengo que pillarle esta saga, ¿eh? Pero sí. Últimamente voy hasta arriba, pero...
Una cosa, dices que tienen poderes, pero ¿tienen poderes los protagonistas?
Sí, o los protagonistas.
Ah, vale, porque o sea, cazan otros que tienen estas...
No, ellos son... O sea, es como si tú naces y de repente te puedes mover muy rápido, sí. O luchas muy fuerte, sí, te regeneras, pero... entonces esta determinada gente lucha contra...
Contra otros que hacen esto, pero para el...
Contra los vampiros.
Contra los vampiros. Claro. Sí,
porque los vampiros tienen determinadas habilidades que una persona humana, bueno, los míos,
una persona
yo...
normal no tiene.
Sí, no tienen. Entonces, pues aprovechan la gente esta que tiene estas habilidades para reclutarlas y entrenarlas.
Recuerdo un poco pues, a lo de Hogwarts, ¿no? O sea, uno nace ya con unos poderes, con unas cosas, lo detectan y le dicen, tú ven para acá la división esta para luchar contra...
A mí me suena mucho a bastantes animes.
Bueno, sí, a mí también. Sobre todo a Boku no Hero Academia.
Y tanto, Boku no Hero Academia.
Bueno, es un tema que, bueno, que se está presente en toda la iconografía. O sea, son los el bien contra el mal y los superhéroes, de alguna manera, o personas con superpoderes.
¿Qué hacen con los poderes o que los adquieren a lo largo de su vida?
Yo creo que aquí, más que tratarse de los poderes que uno tenga, es un poco cómo se desarrollan las diferentes historias. Porque podemos partir de bases muy parecidas y, bueno, parecidas o esto, que tengan puntos similares en común, que de hecho todas las historias tienen los mismos puntos similares, porque estamos en este mundo y todos tenemos más o menos vivimos las mismas cosas y todo es como uno lo desarrolle. Claro. Entonces ahí radica un poco la diferencia. Y bueno, entonces esta saga tuya y luego tienes otra más. No, espera. Tienes
biología.
Otra saga. Una biología.
Biología.
Cuenta.
Son dos libros. Y bueno, esto es de abogados. Es una comedia romántica, la primera se llama Conflicto de Intereses y bueno, va de una chica que acaba de acabar derecho y está buscando trabajo. Encuentra pues una oferta de trabajo, pero cuando se da cuenta es uno de los más prestigiosos despachos de abogados de Barcelona, que la he ubicado aquí. Entonces ella va a la entrevista y por arte de magia que la entrevista, el que es el jefe del despacho, era el amor de toda su vida platónico del instituto.
Madre mía.
Y que pasaba totalmente de ella, pero aparte... Ellos todos hacen como que no se conocen porque hay una situación vergonzosa ahí en medio que ninguno
quiere saber nada, ¿no?
Exacto. Pero ¿qué pasa? El protagonista, que se llama Ethan, pues bueno, está aburrido en el despacho, viene de Madrid, ha dejado una relación y dice, pues yo necesito un poco de diversión. Y como esta chica es muy tímida, me lo voy a pasar bien con ella. Entonces la tiene a su cargo. Y bueno, es bastante divertida. Siempre hay algo de suspenso, como digo, porque es un procedimiento... Lo que lo une, sobre todo, es un procedimiento de asesinato empresarial. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues se va desarrollando el caso, hay bastante lío.
Todo de trama legal.
Sí. Y luego está la segunda parte, que es el thriller ya.
Eso ya es thriller puro y duro, sin romance.
Tiene romance.
Tiene romance, pero sí, es más basado en el thriller.
Sí, sí.
No podemos hacer spoilers.
Bueno, a ver, yo no tengo problema. Yo he basado, sobre todo, bueno, esta segunda parte, no sé si lo conocéis, la Deep Web.
Sí, el Tor y todo eso.
Sí, pues justamente de eso, del programa Tor, de todo lo que se mueve pues en la red profunda, ¿no? Contratación de sicarios, tráfico de armas, etc.
Venta de
¿no?
tanques también, yo vi.
Sí. Hay de todo. ¿Has conseguido meterte en la Deep Web?
No. Pero,
a mí me daba miedo.
Pero es que he visto que venden tanques y cosas por el estilo. Salió por las noticias.
Solo por entrar en una deep web te puede venir la policía a tu casa.
Claro, es que aparte tienes que saber muy bien protegerte cuando entras en el sitio, porque lo que se
mueve ahí
no... O hacerlo
desde un ordenador que no sea tuyo.
Es que los propios que se anuncian ahí, yo creo que si captan una señal de alguien que no está ahí metido con ellos...
Es que lo primero que te avisan, sobre todo grupos pues esto de Anonymous, hackers y demás, lo primero que te avisan es servidor anónimo, siempre. Meterte en el Tor, por ejemplo, si utilizas un servidor Tor, que es lo más conocido, pues es como decir, no seas tonto, ¿no? Si es un Tor, habiendo servidores Onion o habiendo servidores... No me acuerdo cuáles eran los otros. Había 4 o 5 que no eran tan conocidos y que era más fácil para que te pudieras meter. Esto te lo ponían siempre desde el punto de vista de que tú quisieras hacer cosas, pues tema de hackeo y de tal, no delictivo, se entiende, ¿vale? Tema de, pues yo qué sé, para, por ejemplo, pues lo que hacían anónimos de enviar... virus a páginas del Estado Islámico para destruir servidores, por ejemplo, pero siempre desde un punto de vista hacktivista, no cibercriminal. Se separa hacker, que sería el lado bueno, digamos, que son hacktivistas, con el cibercriminal, que
son los que
ya
están
sería
ahí.
Pues eso, todo lo que es tema de tráfico de armas, drogas, órganos, que también hay sicarios,
hay de
droga,
todo, hay
etcétera.
Todo lo que quieras.
Pues puede estar interesante. Oye, ¿y hay que leerse el primero para leerse el segundo? ¿Hay conexión?
A ver, mejor.
Hombre, a ver, mejor. Siempre. Quiero decir, siempre es mejor porque tiene uno de los 360 grados de la historia.
No, pero mira, así como la saga de Ciudad de Reyes sí que son libros más independientes, este sí que es más necesario leerse el primero para comprender el segundo, porque si no, hay cosas que no las entiendes.
Vale, no te lo digo, porque yo me lo voy apuntando. A ver, Conflicto de Intereses ya me llamaba la atención hace tiempo y tengo ganas, entonces, bueno, como a mí me va más el rollo thriller, por eso te lo pregunto, pero bueno, pues habrá que empezar por el principio, ¿no?
Sí, mejor.
Y bueno, ¿y enseguida sale a la venta un nuevo libro tuyo?
A ver, ¿te refieres a partir de ahora?
Sí. A partir de hoy.
Hoy por hoy tengo varios proyectos, sí que tengo algunos apalabrados, pero de momento no tengo ningún contrato firmado.
Muy bien.
Pero sí, bueno, y yo sigo escribiendo, o sea, que tengo, ya te digo, ahora mismo creo que tengo 4 o 5 novelas empezadas, o sea que...
Pues, muy bien, no dejes de trabajar. Pero bueno, pero hay una publicación que va a salir en poco... ¿no? ¿No tienes ninguna publicación así muy que vaya a salir pronto? ¿O
salió,
lo último que has publicado?
Sí, salió el último libro que salió hace nada, una semana y pico, que supongo que te refieres a ese, es el de... Bueno, salió hace un mes y pico.
Sí.
Es el del conjuro.
Sí, es que vengo viendo los anuncios y no me había quedado bien con la fecha, perdóname,
sí, no,
lo siento.
No,
pero no estaba segura
que...
de si ya había salido o si salía en estos días.
Sí, no, ha salido, lo que pasa es que sí que ha habido, bueno, un tema de que ha habido mucha gente, que a lo mejor te referías a eso, que me preguntaba por el Facebook o por redes sociales que no encontraban el libro en las tiendas. Pues ahora ya sí que está
el libro. Es que es eso, o sea, vengo viendo, aparte de lo que nos has ido contando y tal, anuncios sobre el libro y además tú nos vas poniendo vídeos y cosas así para...
Sí, me gustan mucho los trailers.
Sí, sí, nos vas poniendo trailers y teasers y cosas que vas montando para darnos a conocer esas historias y al final acabo por no enterarme bien de las fechas y por eso te lo preguntaba.
No, y aparte es que se me han juntado varias publicaciones a final de año,
sí,
he tenido
sí.
como 3 o 4 seguidas y...
Ahí está, es que...
No me aclaraba ni yo.
Claro, no, es que he visto en poco tiempo han salido bastantes libros tuyos, o sea, tú tenías bastantes libros electrónicos y te están saliendo muchos libros en papel y eso es lo que me está pasando. Digo, uy, María, otro libro y otro, qué bien, ¿no?
Sí, no, tengo esa suerte de que sí, que me publican también en papel, entonces bueno.
¿Y qué me dices del conjuro? Va, dime algo del conjuro.
A ver, conjuro es comedia romántica.
Yo creo que le tienes cariño, ¿eh?
Yo este libro le tengo mucho cariño porque me he divertido mucho escribiéndolo. De hecho, parecía una loca cuando lo escribía, porque me reía yo sola. Entraba mi pareja y decía, ya estás escribiendo el del conjuro. Sí, estaba escribiendo ese. Bueno, y la historia, a ver, dentro que cabe es divertida. Pero siempre también, como digo, siempre le pongo algo de acción, ¿no? Y es una chica, abogada también. Que,
¿por qué será?
Bueno, yo me dedico a la abogacía, entonces siempre aprovecho, intento aprovechar un poco.
Vale,
claro,
sí,
lo que tú
poco.
Conoces es mejor hablar
sí.
de lo que uno conoce en
sí,
primera
sí.
persona.
Y bueno, está desengañada con los hombres porque, bueno, se dio cuenta que su ex le ponía los cuernos y lo dejó. Uh-huh. Entonces, pues tiene una amiga que está muy loca y una noche se la lleva de fiesta. Y se pillan una turca impresionante. Total, que salen del bar y una tienda de un tarot. Entonces la amiga, como ya te digo, se llama Jane, que está muy loca, se la lleva a la tienda del tarot para que le hagan un conjuro de amor para encontrar a su alma gemela. Y la sorpresa, bueno, aparte de que el conjuro lo hacen medio borracha, así ya es una empedernida lectora de romántica, entonces ya es cuando quiero un hombre que sepa montar a caballo y que sea fuerte, ¿no? Entonces, pues...
El príncipe azul que yo soñé.
Sí, sí, sí. Pues cuando llega a casa se encuentra un Highlander del siglo
sí.
XVIII
o sea,
en su jardín.
Un señor con falda.
Sí, un señor con falda que no sabe qué hace aquí, que él estaba huyendo de los casacas rojas en esa época y bueno,
sí
de
que
repente...
he cogido carrerilla y he huido muy lejos.
Sí, demasiado. De hecho, tanto que ha avanzado 300 años casi.
Fíjate si ha corrido.
Y entonces, bueno, el conjuro de amor que han hecho... A ver, hay una explicación de por qué él está ahí también, uh-huh. lo que pasa es que tampoco quiero hacer mucho spoiler, uh-huh. pero el conjuro de amor estará, bueno, durará durante 27 días, entonces durante esos 27 días tienen que convivir los dos, entonces tiene que convivir una abogada del siglo XXI con carácter, con un hombre que es, bueno, un guerrero del siglo XVIII que
será,
ya sabemos.
Pues machista, no que sea machista, sino que en su época
claro,
las mujeres eran igual, claro, exacto.
Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasará cuando acabe pues el conjuro a los 27 días? Porque obviamente se enamoran y...
Naturalmente, claro. Pues oye, a ver, pinta así como... Y divertido, porque siempre... Yo he leído algún fragmento que has ido colgando y me parecía... Sobre todo él, o sea, se queda muy, muy parado ante
sí, claro,
las, los inventos y las cosas...
Una persona que de repente entra a una habitación y ve que sale luz del techo,
ya.
alucina, ¿no?
Claro,
o que
sí.
coges y con un móvil puedes hablar con una persona que está en la otra punta del país, pues llama la atención, ¿no?
Claro, claro.
O sea, le apuntan para hacerle una foto y se piensa que le van a pegar un disparo. O sea, son cosas así.
Muy bien, pues ahora... Por último, te voy a pedir que me digas de todos los libros que has escrito, ¿cuál es tu favorito? Si nos tuvieras que decir...
Hombre, Gemma, eso es como decirle cuál de tus hijos quieres más.
No, sí.
Jolín, Luis, tienes mucha razón.
Eso duele, ¿eh?
Tienes mucha razón.
¿Y tú lo, Gemma, y tú lo tendrías que saber. Es como si a mí me preguntas.
Es
como
si a mí me preguntas. ¿Quieres más?
¿Qué ¿Cómo me lo pregunta la escritora eso?
Claro, es que es como si a mí me preguntas. ¿Qué quieres más? ¿La banda sonora del arquitecto o la banda sonora del sueño de, o sea, del secreto ama?
Que las has escrito tú las dos.
Yo qué sé, Gemma.
Es verdad, tienes razón.
No, pero yo sí que voy a decir una, pero a ver, no por, bueno, porque
esté... ¿Qué son adoptados nosotros o qué?
No, pero sí que hay una que tengo un cariño especial. No por nada, sino por la dedicatoria que tiene, ¿vale? Ah. Porque yo hubo una que se la dediqué a mi tío que había fallecido hacía poco y me hacía ilusión entonces esa novela, ya que, aparte de que fue la primera que publiqué en papel, cumplió una necesidad que yo tenía desde hacía mucho tiempo, ¿no? Que era dedicársela a mi tío. Entonces, uh-huh, esa es mi favorita. No por la historia tampoco, porque todas se les quiere.
Por
el motivo, el trasfondo que tenía.
Sí, lo que representa para,
¿y cuál es?
Para mí. En tiempos de guerra.
En tiempos de guerra. Sí. Es una muy buena novela y está muy bien documentada. Bueno, cualquier libro de María Evans os lo recomiendo. Ya veis que ella toca un poco todos los palos, sí, y va del thriller a lo romántico, género, a la comedia. Entonces es difícil que no encontréis ningún libro de ella que os guste.
A mí me conoces, Gemma, ya sabes cómo soy en cuanto a libros, o sea que me los voy a leer seguro. Porque pues, yo soy mucho de ese estilo, lo sabéis.
Pues ya sabes, están ahí.
Tengo ganas de leerme el de los abogados, tengo ganas de leérmelo. Pues, la biología esta tengo ganas.
Conflicto de intereses, pues habremos de hacernos con ellos y leérnoslos. Bueno, pues María, no te vayas, quédate con nosotros que vamos a seguir nuestro programa hablando un poquito de cosas del Japón, en el espacio Melón con Japón. Pero ahora, para dar paso a esto, vamos a escuchar, Luis, para que no me digas nada de George Michael, Iron Maiden, Another Rock and Roll Christmas. Kissing on you.
¡Melón con Japón!
Luis, cada vez me gusta más cómo lo haces.
Y afónico que estoy, porque ahora mismo me acaba de subir un pollo. Perdón por el grafismo, pero es lo que me acaba
Dios
de...
Dios mío. Bueno, como
pero no... ha salido, ¿no? Pues ya está.
Sí. Bueno, a ver, nos ha quedado claro. Es la sección Melón con Japón.
Pues ya está.
Con su sintonía habitual, Judith.
Adam, toma nota.
Nos gusta el Adam Style y el Luis Style, son estilos diferentes.
Sí.
Bueno, que vamos a hablar un poco de la Navidad en Japón, ¿no? Pero vamos a ver. En Japón no pueden celebrar la Navidad, ellos son budistas, ¿no?
Sí, casi todos budistas, pero bueno, como los japoneses tienen esta costumbre de fagocitar las costumbres ajenas, pues la Navidad no iba a ser menos.
Habló una persona que ha nacido en España. Perdón, en Cataluña, ¿qué es eso del Halloween? La castañada, hombre, la castañada.
No, por favor, Halloween de toda la vida.
Bueno, entonces los japoneses es verdad que fagocitan todas las costumbres de los demás.
Sí.
Y bueno, la Navidad la celebran entonces también ellos.
Sí, la celebran muy diferente como lo hacemos nosotros, ¿eh?
Ahora hablaremos de ello.
No lo habrán copiado tanto, sí, es tan diferente.
Ahora que antes de que me lo cuentes, un pequeño apunte. Dentro del mundo del anime, hablábamos del cristianismo y del budismo. Resulta que hay un anime muy bonito, un manga muy bonito que se ha hecho anime, que a mí me gusta mucho, que se llama Las vacaciones de Jesús y Buda.
Anime no hay, hay un par de capítulos y bueno, pero bueno.
Pero el manga sí es largo. Está. Y es muy bueno y además es
bastante
muy respetuoso.
Gracioso.
Es muy respetuoso tanto con el cristianismo como con el budismo. Y conviven los dos, Jesús y Buda, en un piso.
Sí, y puedes ver las costumbres gracioso, y tradiciones de cada religión.
De cada religión, desde el respeto. Y ambos como se quedan paradísimos ante la sociedad actual. Cada uno desde donde él viene. Así que es un cómic muy bonito,
es
muy recomendable.
Es muy original, a mí me gustó bastante.
Bueno, cuéntanos entonces.
La festividad más importante de Japón es Año Nuevo, que ya le dedicaremos un programa a dentro de nada. Pero no por eso la Navidad es menos importante, porque precisamente en Japón consideran el 25 de diciembre como el día más romántico del año, más romántico que San Valentín y todo.
Oh,
y yo pregunto, ¿por qué?
Pues es porque es un día en el que por tradición tienes que pasarlo no con tu familia como aquí, sino con tus amigos o con tu pareja. Hay muchas historias en Japón que hablan sobre el amor y la Navidad, y de hecho hay una que dice que si el día de Navidad lo pasas con tu pareja y a las 12 de la noche os besáis, vais a estar siempre juntos y tendréis una relación muy feliz y muy bonita.
Oh, ahora entiendo muchas cosas que he visto en yaois.
Sí.
Bueno, Gemma, por favor, programa especial de Navidad, porno gay lo dejamos de lado.
No, porque se besan en Navidad y también...
No, claro, se besan y bueno...
Bueno, y el detective Conan, que ahí también hay especiales de Navidad donde se besan.
Vale, venga.
En muchos animes hay especiales de Navidad.
El Conan te lo compro, va.
Sí.
El Conan bien. Conan
a mí me gusta mucho el detective Conan.
Te lo compro.
Hay muchos animes que se ven cosas de estas. Por ejemplo, en Love Hina hicieron un especial de Navidad llamado Noche de Paz, en el que se ve esto que acabo de decir. Los protagonistas, Naru y Keitaro, quieren pasar el día de Navidad juntos, pero se pelean y se separan. Y se pasan el resto del especial buscándose para poder besarse a las 12 de la noche.
Sí, vi ese especial y es muy bonito, la verdad.
¡Qué pollito, qué hermoso!
Mira que a mí Love Hina no me gusta mucho, pero ese especial lo vi y me gustó. Además está muy, muy bien dibujado. ¿Y qué más nos cuentas?
Para celebrar así la Navidad en conjunto con sus seres queridos, que son sus amigos o su pareja, pues suelen ir a cenar o bien ir al karaoke. Esto lo hacen mucho, van al karaoke a cantar.
Sí, los japoneses son mucho de ir al karaoke.
Ir al karaoke, sí.
En muchos animes también podemos ver esto. Por ejemplo, en el capítulo de antes que ha dicho mi madre, del detective Conan, algún capítulo de Navidad hay que van todos al karaoke y muere alguien.
Sí, bueno, los de Conan siempre muere alguien.
¿Ir al karaoke no es el similar a quién sabe lo que se llama hacer el corrabars? Más o menos.
Bueno, ven y toman cosas.
O sea, ir a varios locales. Lo explico para los que no son de San Feliu, que son bastantes ya. Lo que es ir pasando por bares. Sí. Ponerte ciego a todo lo que hay en el bar y beberte hasta el agua del váter y pasar de local.
Sí, por cierto, Luis, el corrabars se celebra en muchos sitios de Cataluña y creo que también de España, no solo en San Feliu.
Bueno, ya, pero no creo que...
Que Luis no ha salido mucho.
Ya, pero digo, no creo que en Plasencia, Cáceres, lo celebren como corrabars,
no,
estando tocando con Portugal.
Y en no, la... seguramente no.
y
por
en
eso
la...
lo digo.
¿Cómo se dice esto? Ah, sí, en La Rioja hay una ruta que se llama Ruta del Elefante o algo así.
Sí, pero eso es todo el año. O sea, la puedes,
es
la
todo
puedes
el año ya, pero igualmente que van pasando
nos
por bares
de bar
y, les,
bar.
Y les invitan a una tapita y una copa de vino.
Bueno,
en todos los bares.
Que nos vamos del tema. Yo he entendido que lo de ir a karaoke sí es ir a cantar, pero básicamente es ir a
sí,
darle a la piste.
Sí, se emborrachan y tal, pero mira, cantan, muchos cantan borrachos, es una tradición.
Bueno, eso no es cantar, eso es matar a los que tienes al lado, pero bueno.
La canción del Doraemon.
A todos los japoneses cantando la Asturias, patria querida. En
el... ¡Oh!
¡Oh! Osaka, patria querida. Uf. Bueno,
pues,
sigue, sigue.
Ahora sin bromas, en muchos animes que aparecen especiales de Navidad en los que van al karaoke, entre ellos hay... un capítulo especial de Navidad de Sakamoto de Suga, que
oh,
si quiero resaltarlo,
hay que verlo.
El protagonista Sakamoto se emborracha y canta con voz de tenor. Es impresionante.
Ah, sí, sí, ya me acuerdo.
A ver, para lo Judith aún no nos ha hablado de Sakamoto. Sakamoto
tengo
de
que dedicar
Suga
un programa a esta serie.
Ya me está sufriendo un fallo cardíaco ahora mismo.
Oh, es que Sakamoto de Suga es muy bueno porque Sakamoto viene a ser una especie de Chuck Norris, es un tío muy cool, muy guay, todo lo que hace lo hace con
estilazo.
Es el
estiloso en todo.
Es el
todo.
Chuck Norris del estilo.
Entonces, yo no imaginármelo borracho es muy difícil y bueno, pero si
no,
canta,
pero no hace burradas siendo
no, no,
estando borracho, porque
cantará,
es Sakamoto.
Ah, si digo que canta con voz
sí,
de tenor, pues seguro, hará una voz maravillosa.
Sí,
nada,
sí.
Habremos de mirar ese
dedicaré
anime.
Un programa de Sakamoto de Suga de cara al 2017, que tengo una cola de programas bastante importante.
Y tiene una lista.
Vamos a colgar en la página Un Café a la Plaza, en el Facebook, vamos a colgar este vídeo de Sakamoto cantando, vamos a buscar.
Bueno,
¿qué más? Cuéntanos.
He dicho también que van a cenar por Navidad. Pues es moda en Japón ir a cenar precisamente al KFC, el Kentucky de toda la vida.
No,
esto,
¡qué cutre!
Esto
tradición de Navidad.
¿Verdad? ¿Qué cutrerío, en el Kentucky.
Oh, madre
pero,
mía, es como ir a un Burger King en Navidad.
No, pero eso fue una pareja porque estaban ahí. Cariño, tenemos que ir a hacer la cena de Navidad.
¡Qué pereza!
Y ella, ¿no? Ah, pues viene mi madre al Kentucky.
A ver,
viene la suegra al Kentucky. Yo no me mato a hacer pavo de Navidad ni hostias. Al Kentucky. A comer pollo frito.
En realidad fue por otra cosa, cuéntanoslo.
Sí, tiene su tradición lo del KFC. Y es porque en los años 70, con la Expo de Osaka, llegaron a Japón muchísimos puestos de comida rápida y cadenas de comida rápida como McDonald's. Y el KFC pues lanzó una campaña publicitaria que era Kentucky for Christmas. Y fue tan exitosa que desde entonces van ya por tradición al KFC.
Ostras.
Antes de los años 70...
Wow. Me he quedado de piedra.
Yo me pregunto pues cómo debería escribir Kentucky Fried Chicken en kanji.
Lo que hace...
en vez de KFC te pone ahí unos símbolos.
Lo que hace, lo estaba pensando, lo que hace la Navidad con el tema de las marcas comerciales, también lo de la Coca-Cola con Papá Noel.
Sí, Navidad es la época más comercial del año.
A ver, Navidad, por desgracia, es una fiesta básicamente comercial.
Sí,
como
es muy
la mayoría.
Comercial.
Sí, es una lástima. Pero...
Claro, ¿y allí? ¿Qué
¿sí?
se comen? ¿12 pollos? Como aquí 12. ¿Qué es lo que no?
12
que
nuggets, 12
tradición
nuggets
de las 12 cosas por las campanadas creo que ahí no la tienen, ¿eh?
No, no.
Esa frase es lapidaria del 2017, ¿eh? Allí que se comen 12 pollos.
Eso en el yaoi, Luis, quizá. Y lo dejamos aquí, lo dejamos aquí.
No, ya pasó, ya terminó.
Bravo, sí. Bravo por esa frase, en serio, María, brutal.
Sí.
Brutal.
Muy buena. Bueno, también tuvo tanto éxito porque antes de los 70 no había casi puestos de comida rápida en Japón.
Pues ahora lo que no hay son cocinas, porque la mayoría de la gente compra comida cocinada o comen
sí,
por la,
sí,
por la calle. En diferentes puestos.
Debo resaltar una cosa de la Navidad en Japón, y es que el 25 de diciembre es un día laborable normal. La gente va a trabajar ese día.
¡Qué pereza!
Pero cada vez hay más gente que está considerando en Japón pedirse el día libre, el 25.
No me extraña.
Bueno, sí, a nosotros nos parece
tampoco.
Muy raro, pero...
El día 25, el día 25 hacemos huelga, a trabajar.
Ya sobreproducir.
Los japoneses la
huelga. A nosotros nos parece extraño, pero a ver, somos vagos por naturaleza, teniendo en cuenta el país en el que estamos, somos vagos. Pues
sí.
No es normal. Para nosotros no es normal no hacer fiesta el 25 de diciembre, decirlo.
Ellos en principio...
Para el resto del mundo quizás
no es,
sí.
No es una fiesta intrínseca suya.
Lo que hay sí que
cosas?
Tienen las vacaciones de invierno, sobre todo en el colegio.
Eso
bueno,
sí.
Eso sí.
Tienen vacaciones de invierno, sí.
Y en Navidad también hacen muchas cenas de empresa y en Japón. Y han adaptado muchas costumbres de aquí pasándolas a su Navidad.
Subversión.
Por ejemplo... comer el pastel típico de Navidad, que en muchos países del mundo creo que aquí también se comen pasteles por Navidad. Ahí tienen el Christmas Cake. Es un pastel de nata con con frutilla. Voy a decir frutilla para que no me malinterpreten. Frutilla en español de España es fresa. Ya sé lo que para vosotras las de Latinoamérica significa eso.
Pues yo no sé. Pues mira, lo tengo escuchado, pero no sé ni qué significa en España, bueno, además de que es fresa, ni en Sudamérica.
En México a una fresa se le dice una chica frescales y las frutillas son las fresas de aquí, así que lo vamos a decir en japonés. En japonés se dice ichigo, ichigo con nata.
Ichigo, exacto.
Y ya está.
Hala, sí. Ya está. ¿Y
en
qué
Japón
más cosas?
También tienen la iluminación navideña más espectacular del mundo, sobre todo en Tokio.
Sí. Hacen vale. Es decir,
luces navideñas.
Cantan el mantra, no, vale.
Se llama Christmas Illumination. Es muy colorido y los escaparates de las tiendas se vuelven temáticos.
Qué chulo, claro. Como los veleros.
¿Cómo han dicho que se llama?
Bueno, se vuelven temáticos,
Christmas
los ponen
Illumination.
Ya gastaron toda la imaginación para poner el mosaico, pero que me pongo Christmas Illumination, contratado.
Sí, la verdad es que no se quebraron con...
No,
bueno,
no,
y,
no.
Bueno, y luego, ¿qué más tenemos?
Santa Claus también visita Japón para repartir regalos a los niños. Ahí tienen a su repartidor de regalos, que es Hotei Osho, uno de los siete dioses de la buena suerte, pero Santa Claus tiene mucho más éxito que este dios suyo. Los niños esperan todos a Santa Claus más que a Hotei Osho. Incluso en Osaka tienen la Osaka Great Santa Run, que es una carrera benéfica de 4 kilómetros, donde los participantes van todos disfrazados de Santa Claus.
Japoneses disfrazados de Santa Claus corriendo 4 kilómetros. Es algo anacrónico.
Inaudito. Yo creo que si lo viera me asustaría.
Me vas a abrir más a cuenta subir este vídeo que el del manga cantando, ¿eh?
Es verdad, a los Osaka Great Santa Run. Bueno,
pero también hay cosas que discrepan de nosotros. Por ejemplo, aquí es tradición regalar tarjetas rosas por Navidad.
¿Rojas?
Allí esto es impensable, porque las tarjetas rojas en Japón son tarjetas funerarias.
Oh.
Así que esté muy mal gusto allí.
¡Merry Christmas!
¡Toma! ¡Feliz muerte!
Pero te mueres, ¿eh?
¡Feliz día de muerte!
Te vas a morir. Pues bueno, oye, muy interesantes todos estos datos que nos has traído sobre las Navidades. Y oye, por cierto, las tarjetas rojas aquí tampoco, porque cuando un árbitro... Bueno, es igual.
Los árbitros de fútbol.
Pues muchas gracias por todos estos datos, han sido muy interesantes. ¿Vamos a escuchar alguna canción navideña, por ejemplo?
White Christmas de los Vocaloid.
Un día hemos de hablar de Vocaloid. Venga,
sí,
vamos a escuchar.
También lo tengo pendiente.
de Janeiro.
Y como estamos hablando de Navidad, en Me Río de Janeiro vamos a hablar de algunas tradiciones un poco extrañas.
A ver, no pega mucho Me Río de Janeiro en Navidad, pero bueno.
Bueno, oye, pues...
Pegará más en Carnaval, ¿no?
Perdona, sí. Perdona. Pero cuando acaba la cena de Nochebuena, todos borrachos, con los cuñados haciendo la conga, a ver si no pega una samba, ¿eh?
Es un carnaval, eso sí.
¿Eh? Aquí me has dado.
A ver... Es cuestión de darle vueltas a las cosas, nada más. Sí, o sea, tienes toda la razón, pero bueno, se te quita y ya está, no pasa nada. Vamos a ver, tenemos, por ejemplo, a los eslovacos. Los eslovacos tienen una especie de plato, postre o algo así, que es como una pasta que la hacen con pan de semillas de amapola, de ahí de donde sale el opio.
De pan y semillas de amapola.
Sí, sí, pan y semillas de amapola, hacen ahí como una pasta. Y entonces el padre de familia, o sea, esta pasta se llama loxa. El padre de familia coge una cucharada y la tira contra el techo. Y cuanta más cantidad se engancha, mejor, porque el año va a traer más abundancia en las cosechas. Que no sé yo lo que le importará a un padre de familia eslovaco. El asunto de las cosechas.
¿Quién quita la cosa luego? ¿Y cuándo la quita?
Claro, luego siempre hay algún gracioso en la familia que pone super glue en el techo, la tira para arriba y de ahí no cae ni la cuchara. ¿Esto qué?
No, la verdad es que, en fin, a mí no me haría ninguna gracia que me hicieran eso en mi casa.
¿Y si no hay padre de familia, ¿qué? Si está la madre separada, que no puede.
La madre de familia.
No, ha dicho el padre, no.
Bueno, vale. ¿Y si es un huérfano?
¿El de familia o miembro más viejo?
Oye, ya, ¿no me llevéis la contraria o no cobráis este mes?
El huérfano, no, tranquila.
No te llevamos la contraria, es la tradición Víctor, que tiene muchas aguas.
Víctor, si es huérfano será la monja del orfanato.
¿Y si es huérfano pero vive en la calle y no tiene casa?
Bueno, ¡Pobrecito! Oye, nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Para las amigas
mexicanas... No, de Úbeda no, de Liubliana, que es la capital.
Iba a decir, para las amigas mexicanas, Úbeda está en Jaén... aquí en el sur de España. Luego en Venezuela también tienen otra tradición, pues que tiene su qué, ¿eh?
Seguramente mucha gente de que nos está oyendo la conocerán.
Sí, se trata de ir patinando hasta la iglesia. Cierran Caracas y la gente va a la misa de Navidad en patines.
Muy bien.
Eso tiene que ser divertidísimo.
Sí, pero wow, si no sabes ir en patines, tienes que aprender.
Se ve que cortan las calles y todo para que la gente pueda patinar.
Me voy a callar.
Es increíble.
Porque no me quiero meter en el tema de Venezuela.
Bueno, entonces tenemos también, bueno, en Cataluña tenemos una tradición navideña que consiste en poner en el pesebre una figura del
el Cagané.
El Cagané, sí. El famoso Cagané con la barretina catalana.
¡Yeah! ¡Aquí estamos!
Es una figura de un señor que está allí pues haciendo sus necesidades.
Sus deposiciones.
Y se pone allí pues al lado de un pesebre ahí un poco escondido. Y bueno, pues esta es una tradición que yo no creo que la compartamos con muchos países del mundo.
A saber. Es única de nuestra comunidad autónoma. Somos los únicos lo suficientemente escatológicos como para hacer algo así.
A saber de dónde ha salido esto.
Gemma, pues sí, da gracias que la compartimos entre nosotros.
Pues sí.
Porque, Delita.
Que no es una cosa que exportemos por ahí. Luego también tenemos que en Ucrania se consideraba de buena suerte el hecho de que se te las arañas hicieran una telaraña en tu árbol navideño. Y como que eso no suele ocurrir así por cosa espontánea.
Por higiene.
O bueno, por lo que sea.
Se mantiene limpio
por el
de
frío
arañas.
Que hace. Pues los ucranianos lo que hacen ahora es comprar telarañas artificiales sintéticas y colgarlas sobre sus árboles.
Parecen árboles de Halloween.
Entonces tú vas allí a su casa en Navidad y dices, esta gente, ¿cuánto tiempo hace que han puesto el árbol? ¡Qué menuda telaraña!
El año pasado no lo quitaron.
Yo conozco la historia de esta tradición. Se ve que es por una historia que tienen ellos, que hace mucho tiempo una familia muy pobre que no tenía dinero para decorar su árbol, lo decoraron con telarañas porque era todo lo que tenían. Y al día siguiente las telarañas se hicieron de oro. Y por eso es la tradición.
¡Qué bonito! Y luego también tenemos en Colombia otra tradición que dice que en este país las personas ponen a volar globos por los aires durante la noche de Navidad como expresión de gozo y alegría.
¿Pero esto dónde?
Por esta fecha tan especial.
Colombia.
En Colombia.
Colombia.
Pero estos globos causaban muchos daños cuando caían sobre las casas de otras personas y las incendiaban. Porque eran globos ahí así con
Navidad,
fuego, ¿no? Sí. Entonces, ¡ay! ¡Feliz Navidad! ¡Bum! ya me han hecho un atentado. Entonces claro. dejaron de... Y además en Colombia... Bueno, que nos vamos a callar.
Vamos a correr
un tupido velo.
Rueda.
Y nos contaba María que ella conocía una tradición también un poco extraña.
Sí, bueno, a ver, extraña. Tiene un tipo de comida en Canadá. Es muy típica la sopa de guisantes negros, que yo no sabía ni que existían los guisantes negros.
¿Guisantes negros?
Negros.
Sí. Yo también ahora me entero de que existen.
He mirado la fotografía por aquí, por el buscador de internet
Los cultivan en Galicia, cerca de,
bueno,
de la
yo
costa.
Me imagino
al lado
aquí.
Del Cagané.
Yo imagino.
En Galicia, cerca de la costa, donde todo lo del prestigio.
Yo me imagino aquí la comparación niño español, niño canadiense. Niño español ahí esperando la hora de comer con los canelones ahí de carne, ahí bien ricos, ¿no? Y el niño canadiense que pase rápido, por favor.
Madre. He mirado y dicen que está muy buena, ¿eh? O sea, que está muy buena. Pasa que, claro, comerte algo negro...
Es que es extraño.
¡Hombre!
Se te han requemado. Se te han requemado, mamá.
Perdón.
A ver.
Perdón.
Volvemos. No nos vayamos por los cerros.
No.
Realmente
no,
simplemente...
No, es que, hombre, comerte algo negro... Hombre.
Yo conozco otra tradición.
Tu novio puede ser de donde a ti te dé la gana. Vamos a ver.
Sí. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Ahora lo pillo.
¡Ostras! Tú, concretamente tú.
Sí, me gusta esta
vez. Ya lo he dicho, cuando lo he visto al que me miraba, ya así he dicho, ya está.
A ver, perdón, María. En esta radio yo soy una persona muy decente, pero me han pervertido.
No, pero yo pensándolo, guisantes negros, luego esas fotos de Navidad tienen que quedar buenísimas, todos con los dientes negros marcados como si fueran Oreos.
Como si hubieran comido arroz a la tinta, arroz negra.
Chipirones en su tinta. Y...
Sí, sí, bueno, en fin.
Qué foto más bonita.
El aspecto del plato es un poco extraño.
Como si llevaran 30 años tomando café sin parar.
Pues bueno, hasta aquí las tradiciones extrañas que hemos encontrado.
Yo conozco otra tradición.
A ver, porque te iba a decir, tiene que haber muchas más. A ver,
sí, contar. Sí, yo conozco una de Islandia, que es que allí tienen un folclore, ¿eh? En el folclore islandés tienen unas criaturas que son unos duendes que viven en las montañas y se llaman yules. Y los yules en época de Navidad bajan a los pueblos y colocan en los zapatos de los niños regalos. Los niños dejan sus zapatos en la ventana y les colocan regalos. Pero si se ha portado mal el niño, en lugar de regalos le dejan una patata dentro del zapato.
A ver. A mí mi alimento favorito son las patatas.
O sea que te portarías fatal.
Sí, expresamente.
Y dirías, y por favor a mí me las dejáis con chorizo.
Sí.
Patatas a la riojana.
A la riojana ahí bien, con su pimiento ahí, con su zumito.
Me parece, bueno, brutal, o sea, que te dejen la cena ya hecha.
Sí.
Básicamente.
Mira, si te portas bien te damos regalos y si te portas mal te dejamos la cena.
Estoy leyendo una que he visto aquí. Pone que en Yugoslavia,
¿sí?,
lo que antes era Yugoslavia, porque era esto de la zona,
claro,
báltica,
sí,
pone 2 semanas antes de Navidad los niños y niñas yugoslavos se deslizan silenciosamente hasta sus madres y les atan los pies mientras gritan.
Mientras duermen.
Día de la madre, día de la madre.
Sí.
¿Qué darás para que te dejemos libre? ¡Hombre!
Tienen que dar regalos.
Es muy
patata.
Mentes criminales.
Es un poco sádico.
Te voy a meter patatas.
Pero
en el zapato.
Luego pone, aclara. En yugoslavo esta consigna rima. Las mamás se lo toman como muestra de afecto. Hombre, a mí que me aten como muestra de afecto. A no ser que seas Christian Grey. Ajá. No.
Eso iba a decir.
A ver, ahora tendrá cierta persona aquí tendrá problemas para dormir de aquí.
Entonces
una
pone,
semanita.
Las mamás se lo toman como muestra de afecto y les dan regalos a cambio de su libertad. Qué remedio. No sé, también te digo que no sé cómo eran los regalos si están atadas, pero bueno.
Van a la pata coja.
Creo que después de eso, la semana siguiente se lo hacen a los padres o algo así.
Sí, es lo que va a suceder justo ahora.
Sí.
A la semana siguiente los niños repetirán la estrategia con los padres. Aquí se han equivocado, no repetirán, intentarán. Que el padre se deje o no es otra historia.
O depende de cómo le canten los pies.
¡Ajá!
Si es el Hiroshi.
Sí, pues tú pide que te dejen una patata dentro del zapato. Ya tú la alegría que te va cuando vuelves a Roquefort.
Es patatas al Roquefort.
¡Oh!
Con salsita.
¡Qué asco, por Dios! La estrategia con su padre, que lejos de enfadarse, les hará aún más regalos. Sí, una hostia bien dada. Eso es un buen regalo. Y mira.
Esa pedagogía.
Y mira, encima de regalo calentito que te va a ir a dormir. No va a pasar frío. Anda, tira, niño. Hombre, por favor, no puede ser.
lo que tendrían que hacer es los padres el Día de Reyes decir, mira, pues ahora como regalo os atamos nosotros a vosotros los pies y os buscáis la vida, hijos.
No, que aún lo denuncian y los padres van para adelante.
Encima, encima.
Yo me imagino a los padres ahí saltando como si estuvieran haciendo una carrera de sacos para ir a buscar los regalos.
Pero los atan a la cama.
¿A la cama? No, los atan los pies. Los pies.
Imagínatelos por la casa pegando botes, buscando los regalos. Y dice, ¿ves dónde metí yo los regalos del niño? ¡Ay, ay, ay!
No, no, es una cosa un poco mal rollera, la verdad. Bueno, sí. Cada cual con sus tradiciones. Ellos estarán pensando lo mismo de nuestro Kagané, me imagino.
Supongo.
Pues nada, para despedir...
Bueno, pero
dime.
El Kagané va a su ancha, no está ni atado. O sea,
es a su lo aire. Lo dejan a su aire.
Por lo menos va libre.
Oh, y qué decir, bueno, nuestra tradición típica de comer las 12 uvas en...
Sí, sí, que no son igual...
Bueno, hay lugares en que no se comen no, uvas.
En Italia son lentejas, ¿eh?
En Italia van comiendo lentejas de un plato, sí.
Bueno, aunque, pero hechas o no...
Eso no es de Navidad, eso es de Nochevieja, en todo caso, 31 de diciembre, ya hablaremos bueno, de
sí,
eso.
Sí, sí, de eso ya hablaremos.
En el programa especial.
Y ahí en Cataluña, que no lo hemos dicho, siguiendo con el Kagané, está el tío también.
Ah, sí,
sí, es verdad.
El tío también.
Mira que, oye, ¿cómo
somos
puede
escatológicos
ser?
Con ganas, darle
¿vale?
palazos a un tronco
¿vale?
para que cague regalo.
Nos liamos a mamporros con un tronco. Esa es la enseñanza que le damos a los niños. Luego nos quejamos, luego vienen los de Greenpeace a quejarse y les damos donativos. Pero ven que aporreamos un árbol con un cacho de madera
para que nos cague regalos,
¿vale?
Bueno,
para que defeque entre comillas regalo y te ves a críos de 4 y 5 años en los colegios ensañándose de mala manera con un palo contra el pobre tronco que está ahí. Aparte, no los ponen cara de alegría, ¿eh? Los ponen las cejas caídas, como diciendo, bueno, aquí estamos.
¿Qué pasa,
algo,
tronco?
Algo habrá que soltar.
Pobre tronco.
Algo habrá que soltar. Cuando acabe,
toma la comida.
Cuando acabes de pegarme, lo vemos. Hombre, por favor.
Pues mira, pues para terminar ya esta sección, os voy a decir ahora que hablabais del tío. Cuando yo le expliqué a Judith, que era muy pequeña, tenía ella 3 añitos, y yo le puse un tío en casa... Y entonces ella se me quedó mirando con esa cara seria que me miraba y me dijo, ¿y esto? Y le dije, esto es el tío. Dice, ¿y qué de qué va? Digo, pues mira, te vas con una manta, le das de comer. Ella no paraba de mirarme. Le das de comer y luego al cabo de unos días le sacas la manta y ha cagado regalos para ti. Y ella sin parar de mirarme me dijo, mamá, que es un tronco de madera. Como diciendo, ¿esta mujer de verdad se cree lo que me está contando?
No se lo cree ni ella, me lo voy a creer yo.
Entonces, desde entonces, nunca más volvimos
es que
a ser tío en casa.
Muy,
sí, muy tuya.
Pero sí, tú,
Bueno, para...
Eres única. Para decirlo bien.
Para despedir este programa de Navidad, vamos a irnos escuchando un tema de María Carey.
¡Ay, señor!
Os despedimos a todos. Luis, nos vemos el próximo día.
¡Hasta la semana que viene! Victor. ¡Hasta la semana que viene, gringos!
Víctor, nos vemos.
Sí.
Y Judith.
¡Sayonara!
María, muchísimas gracias por venir.
Igualmente,
esperamos que te hayas divertido.
Sí, muchísimo. Me lo he pasado muy bien.
Pues nos alegramos mucho y vamos a irnos de aquí con All I Want for Christmas Is You de María Carey, que nos habla Gemma Minguillón. Want a lot for Christmas.